COPE Asturias. Muy buenos días, bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Hoy, 3 de noviembre, les acercaremos durante unos minutos la actualidad de la Iglesia en Asturias, analizando los sucesos más importantes de la semana. Les saluda al micrófono Anabel Llamas y Roberto René en el control de sonido. Los peregrinos asturianos que viajaron a Roma para participar en el Encuentro Mundial de las Familias, organizado por la Santa Sede con motivo del Año de la Fe, volvieron a casa este pasado martes. Acompañados por el arzobispo, Monseñor Jesús Sanz Montes, participaron en los actos principales del encuentro que estuvieron presididos por el Papa Francisco. Precisamente sobre esta peregrinación escribe su carta semanal Monseñor Jesús Sanz.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Era un río de vida, con verdaderas chispas de alegría que revoltosas ponían el color de esperanza por doquier. Muchas familias, con niños arracimados a sus padres, que se sorprendían de nuestra gozosa sorpresa al verlos pasar. Nunca había visto la plaza de San Pedro tan repleta de alegría y de una esperanza que te permite asomarte a la vida con ojos llenos de luz. Pero también había matrimonios maduros que llevan ya escritos años de andadura, aquilatando el amor primero sin escepticismo, luchando en la vida complicada de cada día y viendo a sus hijos crecer y madurar. No faltaban tampoco los abuelos que desde su mirada serena y canosa saben relativizar lo que es relativo, mientras que indómitos no dejan de proponer lo que es verdadero, lo que vale la pena transmitir y conservar. Así estaba Roma cuando llegamos la diócesis de Oviedo como peregrinos en el Año de la Fe. Coincidió con el encuentro de las familias del mundo a las que nos sumamos también nosotros como familia de Dios que peregrina en Asturias. La vigilia de oración nos acercó el testimonio preciso y precioso que parte de la vida. La pequeña Federica, a sus 7 años con coletas, le contó al Papa cómo le gustaba cocinar galletitas, ayudar a mamá en casa y a rezar las oraciones por todos, también por la Iglesia y el mundo, la plegaria inocente que llega al corazón de Dios. Novios que decidieron vivir su noviazgo en cristiano, sin trampas, sin rebajas, sin atajos, aprendiendo lo que significa la fidelidad que está abierta a la vida que Dios da, que sabe de ternura enamorada y de respeto, y que será para siempre, con salud o enfermedad, en la alegría o la pena, todos los días de la vida. Una joven pareja nos hablaba de sus dificultades económicas al tener trabajo incierto y no saber cómo pagarán el alquiler de la casa, pero que iban adelante porque estaban fundamentados en Dios, en quien habían puesto su confianza. No faltaron los padres y los abuelos que dieron también su precioso testimonio desde la aventura cotidiana de hacer sencillamente lo que tienen que hacer, ayudándose mutuamente bajo la mirada bondadosa del buen Dios. La misa del día siguiente, con el icono de la familia de Nazaret, transcurrió en ese mismo clima de alegría y oración, con una plaza de San Pedro llena hasta las banderas. Nos dijo el Papa que una familia cristiana es la que reza junta las oraciones que hemos aprendido desde pequeños, e hizo hincapié en el rezo del rosario en familia, pero también la que conserva la fe en medio de los avatares en donde ésta se vive entre la bonanza o la persecución. Finalmente, la familia cristiana sabe testimoniar esa fe a través de la alegría, precisamente en medio de un mundo que parece haber perdido el encanto de la esperanza. De allí nos fuimos a Asís, que siempre es una cita con un cristiano íntegro, de una pieza, como lo fue San Francisco. En este santo Dios recordó una palabra que siempre tendemos a olvidar o a traicionar, la fraternidad. Francisco es un recordatorio vivo de que somos hermanos por nuestra común condición de hijos de Dios. La experiencia personal de un Francisco buscador supuso el encuentro con aquel Dios que se hizo encontradizo. Desde la vivencia de la misericordia del Señor, Él se hizo hermano misericordioso de los más necesitados para hacer con ellos lo que con Él había hecho Dios. de nuevo en el quehacer cotidiano, pidiendo la gracia de saber testigos de lo que Dios nos ha concedido en esta peregrinación, tras renovar nuestra fe bautismal junto a la tumba de Pedro, y como San Francisco, ser instrumentos de paz y hacedores del bien. El Señor os bendiga y os guarde.
La noticia sobre el fallecimiento de 6 mineros, 2 de ellos asturianos, en Pola de Gordón el pasado lunes, sorprendió al grupo de peregrinos asturianos al arzobispo en Asís, a punto de finalizar el viaje. Nada más conocer la noticia, decidieron ofrecer la Santa Misa en la capilla de la Porciúncula de Asís por los fallecidos, uniéndose así al dolor de sus familias. Y tal y como afirmó el propio Monseñor Jesús Sanz, pidiendo para ellos el eterno descanso. A esta noticia se suma también la del terrible asesinato del sacerdote de origen asturiano Aníbal Gómez en Panamá. Esta tarde tendrá lugar en la Catedral de Oviedo una Eucaristía de Acción de Gracias por las recientes beatificaciones de los mártires del siglo XX en Tarragona. Estará presidida por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, y tendrá lugar a las 6:30 de la tarde. Hay que recordar que el pasado 13 de octubre en Tarragona se beatificaban 522 mártires asesinados por odio a la fe en los años 30 del pasado siglo. De ellos, 3 eran de origen asturiano: José María González Solís y Raimundo Joaquín Castaño, ambos dominicos, y el benedictino Julio Fernández Muñiz. Cambiando de tema, esta semana nos ha visitado el sacerdote Pello Sánchez, director y fundador de la Semana de Cine Espiritual de Barcelona, una actividad que comenzó precisamente en la ciudad condal hace ya 10 años y que con el tiempo ha ido extendiéndose a otras muchas diócesis. Se trata de una iniciativa destinada a los jóvenes y que se sirve del cine para ahondar en las cuestiones más profundas del ser humano a través de la gran pantalla. Él mismo explicó que el cine espiritual no se restringe al cine religioso y mucho menos el católico, sino que entre el 15 y el 20% de las películas que hoy en día se realizan podrían calificarse como cine espiritual, ya que plantean las cuestiones más profundas del hombre desde la apertura al misterio del ser y de la trascendencia. El sacerdote Pello Sánchez ponía como ejemplo a directores como Scorsese o Clint Eastwood, que manifiestan en sus películas un trasfondo de preocupación cristiana. Desde el año 2000 hasta nuestros días, la Iglesia parece tener un renovado interés por la industria del cine, como él mismo explica.
La historia de la Iglesia, estamos entrando desde hace poco, a partir del año 2000, sobre todo en una época un poco distinta, quizá en la primera parte, en el momento del nacimiento del cine, la Iglesia tiene una postura muy, muy cercana al cine. De hecho, incluso la entrada del cine en muchos pueblos y en muchos lugares depende de la Iglesia. Muchas de las primeras salas de cine están vinculadas a las parroquias, a los centros educativos. Ahí hay un momento también muy fuerte de películas de referencia cristiana, ¿no? Y en ese sentido una intervención como muy positiva de los papas con el cine ideal. Pero después empieza a entrar una época donde, sobre todo comienza en Norteamérica, donde la Iglesia se dedica mucho más a la censura de las películas, a la valoración moral de las películas, y la valoración moral de las películas se convierte terminando en la censura. Entonces esto empieza a establecer una distancia entre el mundo del cine y la propia Iglesia, ¿no? Algunos países esa distancia pues no ha sido tan grande. Yo creo, por ejemplo, Italia y Estados Unidos, sobre todo. Pero en otros países, como por ejemplo España, la distancia se hizo muy grande, y esto se demuestra en el desmantelamiento de la mayoría de cines vinculados a la Iglesia. Es decir, que todos aquellos cines que tenían las parroquias, que tenían los centros educativos, desaparecieron. Y yo pienso que a partir del año 2000, por una serie de circunstancias, se da un punto de inflexión a nivel de Iglesia más general. ¿Por qué? Porque se traman muchas iniciativas y que cada vez van teniendo más fuerza. Cuando digo muchas iniciativas me refiero a nivel mundial, y que van todas con distintos matices, bastantes en una misma dirección.
El próximo fin de semana, 9 y 10 de noviembre, se celebrará en el Seminario Metropolitano de Oviedo la Asamblea General Diocesana de la Acción Católica. Se trata de un encuentro anual que habitualmente tiene lugar a principio de curso y en el que se marca el trabajo de lo que se va a llevar a cabo durante el resto del año. Al otro lado del teléfono tenemos a Víctor Martínez, presidente de la Acción Católica en Asturias. Muy buenos días, Víctor.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, por favor, en qué va a consistir esta asamblea.
Bien, pues tal y como habías presentado, la asamblea es la reunión que hacemos todos los que integramos la Acción Católica General. Nos juntamos habitualmente una vez al año y en ella marcamos los objetivos a trabajar durante el curso. Uh-huh. Y en esta ocasión la asamblea se va a presentar varios documentos, ¿no? Entre ellos los objetivos prioritarios que salieron de la Asamblea Nacional que se celebró este verano en Madrid, ¿no? Que sobre los cuatro vertientes principales que viene en nuestro proyecto, sobre la espiritualidad, la misión, la formación y la organización. Y sobre todo, lo que queremos dejar mucha constancia en esta asamblea es presentar el plan pastoral diocesano, ¿no? Que nuestra Iglesia nos invita a que trabajemos sobre él, ¿no? En comunión con toda la diócesis.
Porque para aquellos que no conozcan a fondo la Acción Católica, ¿cómo nos explicarías un poco cómo es vuestro trabajo y la tarea que lleváis a cabo en concreto en Asturias?
Sí, la Acción Católica es, podríamos decir que es la asociación natural de los laicos que quieren juntarse para ser más eficaces a la hora de evangelizar y sobre todo de evangelizarnos nosotros mismos también. Nosotros no tenemos un fin propio como tal, cogemos el fin en sí de la Iglesia. Uh-huh. Nos distribuimos en equipos de vida, en grupos que hacemos vida en las parroquias. Nuestro lugar de inserción son las parroquias, de una manera corresponsable con el párroco y teniendo como guía a nuestro obispo, ¿no? Y nosotros lo que sí abarcamos son todas las edades, ¿no? En tres sectores que nosotros tenemos, el de infancia, el de jóvenes y el de adultos.
¿Y estáis repartidos por toda la diócesis?
Sí. Tenemos grupos desde Coaña hasta Llanes, pero bueno, bien es cierto que están en la zona central de Asturias, donde mayor población hay, es donde están la mayor parte de los grupos.
Muy bien, Víctor, pues muchas gracias. Y hasta pronto.
Nada, a vosotros. Muchas gracias.
Adiós. Hasta luego. Y terminamos, como siempre, recordando los tuits del Papa Francisco durante toda esta semana. El martes nos recordaba: si los bienes materiales y el dinero se convierten en el centro de la vida, nos atrapan y nos esclavizan. Un día antes recordaba: todos somos pecadores, Dios nos perdona con un derroche de gracia, misericordia y ternura. Y finalmente, el domingo agradecía el seguimiento de su cuenta nada menos que por 10 millones de personas y decía: les agradezco de corazón y les ruego que sigan rezando por mí. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos, como comenzábamos, con el recuerdo de los mineros fallecidos en Pola de Gordón y del sacerdote Aníbal Gómez, de origen asturiano y encontrado muerto en Panamá, donde ejercía su ministerio en una parroquia de la localidad de Colón. Que pasen un feliz y apacible domingo y hasta la semana próxima, a la misma hora, aquí en la cadena COPE.
Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es seropositivo.
Ecedine es de Etiopía, tiene Kala-Azar.
Sufre malaria,
tuberculosis,
mal de Chagas.
El diagnóstico es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple: sin acceso al tratamiento,
no hay cura.
A tu salud, Negash.
A tu salud, Fisaka.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
Con la colaboración de COPE.